Se refería hace unos momentos Petra Mateos a la falta de transparencia y de información de las empresas que cotizan en bolsa. Esta es una de las grandes preocupaciones en este momento que los consejos de administración y gobiernos de las grandes empresas tienen que afrontar. Hoy vamos a hablar en Revista de Economía y de Turismo de estas cuestiones con el objeto de conocer cómo se ejerce el poder de decisión en las grandes empresas y qué medios existen para controlar dicho poder. Para ello contamos en el programa con la participación de dos catedráticos de Organización de Empresas de esta universidad, José Manuel Rodríguez Carrasco y Santiago Garrido Buch. Muy buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando hablamos normalmente de gobierno corporativo, yo tenía entendido que estamos hablando de sociedades cotizadas, que son empresas que cotizan en bolsa. No es necesariamente así, ¿no, José Manuel Rodríguez Carrasco?
No es necesariamente así. Y además, en primer lugar, vamos a los fundamentos. Cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos de gobierno de alguna corporación. Esta corporación, lógicamente, en el lenguaje de la calle, pues entiende que son las sociedades anónimas, y más en concreto incluso las que cotizan en bolsa, que son las aquí en España y en otros países, que son las mayores. O sea, hablamos en realidad de qué es lo que está en la base o cómo se gobiernan esas empresas. Y entonces, claro, de ahí podríamos pasar al papel fundamental que juega el órgano supremo, por así decir, de gobierno corporativo, que es el Consejo de Administración de las empresas. Pero yo sí me gustaría decir que si hablamos de gobierno, el gobierno de cualquier corporación, cualquier empresa, cualquier chiringuito, cualquier unidad del ejército, de la iglesia o de un prostíbulo, como diría Max Weber, depende un poco de la estructura de propiedad de la empresa, de la empresa o de la unidad económica que estemos hablando. O sea, quién es el propietario y cómo va a gobernar ese propietario o propietarios y cómo van a intervenir. Creo que sería lo primero que hay que aclarar cuando se habla de gobierno corporativo. ¿Qué estructura de capital tiene esa empresa? ¿De quiénes son los fondos propios de esa empresa y de quiénes son los fondos ajenos? Yo creo que nuestros alumnos sabrán entender eso, que todas las empresas tienen una estructura de capital formada por fondos propios y fondos ajenos. Y esa estructura de capital es ya la que condiciona, así para comenzar a hablar, es la que condiciona el gobierno de esa empresa, el gobierno corporativo. No sé si tú estás de acuerdo
con Matiz. Más o menos. Efectivamente, normalmente cuando se está hablando del gobierno corporativo, de la gobernanza de las empresas, y quiero recalcar el término gobernanza, que es término admitido por la Real Academia Española y que se está utilizando pues no solamente para las empresas, sino también para los gobiernos, ¿no? Cuando se habla de este tema referido a las empresas, es bastante habitual el que se confunda hablar de gobierno corporativo con hablar de empresas que cotizan en bolsa. La razón es que hay una separación en lo que es la propiedad, por una parte, y por otra el gobierno de las empresas como de cualquier otra institución. Es decir, no necesariamente el dueño, por así decirlo, tiene que ser quien ejerce la dirección, la gestión, quien gobierna. De ahí que exista a veces un paralelismo y otras no. El Consejo de Administración, el gobierno corporativo, lo debe ejercer el Consejo de Administración, pero no siempre lo ejerce y no siempre el Consejo de Administración está compuesto por la propiedad. Es decir, eso hace que se produzcan distorsiones y eso hace que también las legislaciones de los diferentes países y los distintos códigos que se van creando vayan en ocasiones reforzando el derecho de los accionistas, en ocasiones tratando de exigir normas de transparencia. Dicho de otra forma, no siempre el dueño de la empresa es el que manda. O pregúntele usted a un accionista de Telefónica o del BBV si realmente le dan estratipos o le permiten hablar por teléfono gratis, dado que es propietario de la misma.
Por ejemplo, ha mencionado el caso de Telefónica o del BBVA. Vamos al BBVA para que nuestros alumnos lo comprendan mejor. El BBVA tiene dueños, que son los accionistas, ¿no? De los accionistas, podemos ser cualquiera de nosotros, si hemos comprado una acción, solamente una acción, ya somos copropietarios de esa empresa. Y también puede haber grandes accionistas, como en este caso son las grandes familias del banco. Ahora, ¿gobiernan estos la empresa? Pues ellos se puede ser que haya una buena representación de los accionistas, de los mayoritarios, sentados en el consejo de administración de esa empresa. En este caso de, llámese BBVA, Telefónica o la eléctrica Enron de Estados Unidos, que tanto despertó el interés por estos temas. Ahora, ¿están solo los accionistas? No, porque seguramente no. En ese consejo de administración está sentado también el gestor, el director general de la empresa, que no tiene que ser necesariamente propietario de la empresa. O sea, hoy el director general del BBVA no tiene por qué ser dueño de la empresa, no tiene por qué tener ni siquiera una acción. O el señor Alierta, don César Alierta, presidente de Telefónica, no tiene por qué tener una acción de Telefónica. ¿Entendemos, no? Entonces están representados otras personas que son no son necesariamente accionistas. Pues digo que los propietarios sí, pero no todos los propietarios y según en qué manera. Y después también hay lo que, bueno, para distinguir, en un consejo de administración podría haber lo que denominamos consejeros internos y externos. Consejeros internos son aquellos que están trabajando en la empresa y bien son propietarios o son sencillamente administradores, y consejeros externos que no participan en la gestión diaria de la empresa. Pueden tener otro papel, como veremos posteriormente. Y dentro de los consejeros externos puede haber aquellos que sí son parte o que tienen la propiedad de la empresa, los que podríamos llamar consejeros dominicales, porque tienen dominio, y aquellos otros que son consejeros externos y que no tienen ninguna propiedad, que no son dominicales y que podríamos denominar independientes. Por ejemplo, pues un representante de los consumidores o un representante de un grupo de ecologistas. Se me olvidó decir que, está implícito que dentro de los consejeros internos puede existir representantes de los trabajadores, que tampoco son propietarios de la empresa. E incluso hay legislaciones que regulan cómo los trabajadores pueden estar representados en los consejos de administración. ¿De acuerdo? Yo no sé si te parece que ha quedado suficientemente claro el concepto de gobernanza, por un lado, y después el papel del consejo de administración en esa gobernanza de la empresa.
Sí, quizá lo único que conviene también poner de manifiesto es por qué ese interés por la gobernanza o por el gobierno de las empresas, y si hay consejeros independientes o no independientes, internos, externos, representantes de las distintas fuerzas sociales. En realidad, y volvemos al tema inicial de por qué las sociedades cotizadas en bolsa y por qué este tipo de cosas, es que los mercados a los que acuden las sociedades, y la sociedad anónima es precisamente el tipo de institución que acude a por capitales a los mercados, necesitan de alguna manera conocer el inversor, quien va a aportar ese capital, en qué medida y cómo se va a administrar ese dinero. Quieren saber algo, quieren tener algún interés en esa sociedad. Entonces, de ahí que no solamente, como el pequeño accionista de Telefónica, por seguir con el mismo ejemplo, no va a tener la posibilidad de participar en el Consejo de Administración, ni de recibir toda la información que desease, ese conjunto de accionistas individuales o con pocas acciones, en definitiva, lo que quieren es una opinión de los mercados sobre esa sociedad, y quieren que esa sociedad sea transparente, tenga una gestión de acuerdo con unas normas que sobrepasan la dimensión de la propia empresa, y por eso hay consejeros independientes, por eso hay consejeros externos, y por eso se habla de normas y de códigos de buen gobierno. En definitiva, toda sociedad que acude a los mercados financieros, a los mercados de capitales, debe de presentarse ante los mismos ofreciendo unas garantías de que el inversor que va a poner dinero en esa sociedad tiene garantía de que se va a utilizar de la forma adecuada.
Me gustaría un poco hablar de estilos y de tendencias en cuanto a la gobernanza de las empresas. Sé que hay un modelo más anglosajón, otro quizás más continental. Sí, hay diferentes códigos. Me gustaría que nos resaltasen los más importantes.
Sí, todos estos, los modelos, tanto anglosajón como continental, precisamente lo que reflejan son, por un lado, la cultura y valores imperantes, bien sea en el continente europeo o en esa cultura más o menos continental, que incluso latina, y en el mundo anglosajón. y también representan un poco, aparte es la legislación, la cultura y el modo de comportarse las empresas. ¿Qué ocurre en el mundo anglosajón? Antes usted nos ha hablado de las empresas que cotizan en bolsa. Bueno, generalmente en el mundo anglosajón la propiedad de las empresas está más diluida que en el mundo continental. O sea, hay, por así decir, el porcentaje de pequeños accionistas en el mundo anglosajón es superior. Mientras que nosotros en el modelo continental, Alemania, Francia, España, Italia, los países nórdicos siguen un doble modelo. Por ejemplo, Holanda puede seguir el anglosajón, el continental. A lo mejor de esto tratamos posteriormente. En estos, la propiedad suele estar más concentrada. Hay grandes grupos que poseen lo que se llama paquetes de acciones, paquetes significativos. Es decir, que con su propiedad pueden decidir, ¿no?, el futuro de esa empresa, o pueden decidir aspectos estratégicos de esa empresa. Y eso se refleja en lo que se ha llamado, se refleja no solamente en la legislación, sino en lo que se ha dado en llamar códigos éticos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todos hemos oído hablar del código Cadbury, que bueno, pues que estuvo encabezado por el señor Cadbury, el de los chocolates Cadbury, la tónica Schweppes, para que nuestros oyentes lo entiendan, que fue, por así decir, el que dio a conocer, o no podíamos hablar de promulgar porque no es una ley, sino el que propagó el primer código de buen gobierno de las empresas. Y después del código Cadbury, en la mayoría de los países occidentales, pues hubo códigos de buen gobierno bien procedentes de organismos públicos o de organismos o de organizaciones privadas. En España, por ejemplo, promovido por el Ministerio de Economía, tenemos el Código Olivencia, que la comisión estuvo encabezada por el catedrático Olivencia. Y bueno, por eso entonces hay diferentes códigos en varios países. Ahora bien, yo diría que dentro del modelo continental incluso hay otra vía, y es que la mayoría de los países, Francia, Italia, España, tienen un consejo de administración. Mientras que en Alemania les permite tener un doble consejo de administración. Por un lado está lo que podríamos llamar el consejo de administración que gestiona la empresa, y por otro lado está un consejo, lo que ellos llaman consejo de vigilancia, que aquí el profesor Garrido, que es alemán, no, que habla alemán, puede decir cómo se pronuncia eso en alemán, que lo sabe muy bien. ¿Cómo se dice el consejo de vigilancia en alemán? Le estamos examinando, profesor Garrido.
Supongo que se refiere usted al Vorstand y al Aufsichtsrat.
Correcto, la pregunta es correcta, la respuesta es correcta. O sea, hay un consejo de vigilancia y un consejo de administración. En el consejo de vigilancia es donde están sentados los trabajadores y otros grupos interesados en la marcha de la empresa, que no necesariamente son trabajadores. Pueden ser grupos de ecologistas, consumidores, etcétera.
Sí, en realidad.
Ahora, tú que tienes esa tendencia alemana.
Después de lo alemán, ya.
No sé si me vas a decir ahora que al haber un doble consejo en Alemania, que es el modelo alemán, da más garantías a los pequeños accionistas o pequeños inversores que los.
Evidentemente.
¿Tú crees?
Sí, el derecho. España, por su tradición, pertenece al derecho, la regulación legal de sus sociedades. Sigue la regulación francófona y, consecuentemente, tiene unas características y unas connotaciones diferentes a las del derecho anglosajón. En realidad, en una corporación.
Sí, pero en España no hay doble consejo de administración como en Alemania.
No hay doble consejo de administración. En cualquier corporación, en cualquier empresa, hay siempre cuatro grupos de interés, al menos cuatro grandes grupos, que son los accionistas que llamaríamos significativos, es decir, aquellos que quieren tener el control de la sociedad, que quieren tener el poder, que pueden ser sociedades que tienen participaciones importantes en aquella empresa, o pueden ser sencillamente propietarios individuales. Luego hay otro grupo que serían los accionistas minoritarios, todos aquellos que tienen pequeñas participaciones. Un tercer grupo que son los directivos, esta disociación que yo hablaba antes entre propiedad y gestión, es decir, que serían los directivos, esa tecnoestructura de la que hablaba Galbraith. Y por último, el resto de los grupos, donde pueden estar o bien directamente grupos implicados, que pueden ser esos grupos socialmente vinculados a la sociedad, como pueden ser los trabajadores, pueden ser la sociedad en general, puede ser la población donde la empresa está ubicada, es decir, que tienen también cosas que decir. Entonces, siempre la legislación y siempre las sociedades tienen que tratar de conjugar los intereses de esos cuatro grupos. La legislación española, y por tanto la no alemana, de alguna manera lo mismo que el derecho francés, tiende más a proteger a la sociedad como tal, es decir, con un criterio mercantilista, que no al pequeño accionista. Además, los mercados, en el caso concreto español, también diríamos que si comparamos el grado de, diríamos, fiabilidad externa de las normas, por ejemplo, contables españolas con respecto a las de países como Estados Unidos, pues no son exactamente las mismas. Entonces, esa disociación que se produce en la propia legislación en general de los países es lo que hace que haya modelos diferentes de códigos de comportamiento de las sociedades.
Creo que el profesor Garrido está respondiendo estupendamente. Esto Doña Isabel lo ha entendido bien, ¿no?
Yo lo he entendido muy bien.
O sea, pero lo que no me acaba de decir es si el doble consejo de administración que tienen los alemanes, necesariamente por ser doble consejo, funciona mejor que el resto de los países donde solamente hay un consejo de administración.
Evidentemente que no.
Eso es lo que
no.
Yo quería oír. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Hombre, todo depende de quién nombre ese segundo consejo y qué intereses represente. Es decir, y entraríamos en otro campo, en el campo del poder dentro de las organizaciones. Es decir, cualquier grupo que significativamente quiera tener poder en cualquier organización, y en este caso estamos hablando de una empresa, va a tratar de asegurarse el mismo. Entonces, si la forma en la que se elige esos dos consejos, lo único que está garantizando es que se cumple con una determinada legislación y que se da mayor participación, se da mayor transparencia, mayor información, no tiene por qué ser una mejor forma de gobernar la corporación.
Evidentemente. Pero fíjate que ha mencionado una palabra que yo creo que hay que tener en cuenta en toda la discusión, y es el poder. O sea, ¿quién tiene el poder y cómo se gobierna desde el poder? Porque, en definitiva, si contemplamos, fíjate, lo que ha ocurrido en el próximo pasado, que es lo que la gente tiene en mente, ¿quién tenía el poder en Enron cuando estalló el escándalo? ¿Quién tenía el poder en el BBVA cuando saltó toda esta cuestión de las pensiones y que hizo estallar el primitivo Consejo de Administración y la salida del Consejo de Administración de consejeros famosos y que tenían pues una buena parte de las acciones, o que tienen una buena parte de las acciones del BBVA? Y claro, por muchos códigos que tengamos, el poder es siempre el poder. El poder es siempre el poder. Porque claro, en el caso Enron, ¿puede decirse que los consejeros que estaban sentados en Enron cuando se produjo el escándalo económico financiero eran ineptos? No, no eran ineptos. ¿Eran corruptos el resto de los consejeros? No, necesariamente no eran corruptos. ¿Asistían a las reuniones? Pues sí, asistían a las reuniones. ¿Eran expertos o inexpertos? Pues posiblemente eran expertos contables, pero había alguien que tenía el poder, que era el que manejaba el poder, y no se lo entregaba al resto de los consejeros. O sea, no les daba la información pertinente. Desde el poder, por así decir, se secuestraba esa información. En definitiva, cuando hablamos de gobierno corporativo o gobernanza, hablamos siempre, queramos o no, de poder y cómo se manifiesta y cómo se ejerce ese poder.
Y ahora que usted ha comentado precisamente el caso del BBVA, recientemente esta empresa ha revisado el gobierno de su empresa.
Sí.
Parece que no con mucha credibilidad le han dado mucha importancia, pero parece que había sus más y sus menos.
Hombre,
¿en qué sentido?
¿Cómo dice usted eso? Si han presentado su código ético en Nueva York, nada menos.
Hace 15 días.
Bueno.
La decana, no sé si me estará escuchando en este momento, doña Susana Rodríguez Vidarte, la decana de la Comercial de Deusto, está sentada ahí en el Consejo de Administración, o sea, un representante externo e independiente.
Bien, pues vamos a utilizarlo como ejemplo, ya no tenemos mucho más tiempo.
Sí.
¿En qué sentido ha revisado el gobierno de su empresa, por ejemplo, el BBVA, para atender a esta nueva demanda después de los escándalos, pues tanto de Enron como de otras empresas, o como en el propio caso suyo?
¿En qué medida? Yo creo que eso lo tiene que decir el tiempo. Lo dirá el tiempo porque, bueno, el Consejo de Administración tampoco toma decisiones sobre el día a día de la empresa. una decisión que parece ser que han tomado es que, bueno, que tienen que cambiar su estructura comercial, que quieren hacerse con más clientes en los próximos años. Yo lo que creo es sencillamente que lo que se sabrá o no se sabrá si hay transparencia en la gestión, o sea, si proveen de información. Porque es curioso que como las grandes sociedades en su informe anual, BBVA, la mayoría que cotizan en todas las que cotizan en la bolsa española, tienen que informar al público en su informe anual sobre el conjunto de actividades y cómo ha funcionado el Consejo de Administración. Entonces nos dicen número de consejeros que existen, número de reuniones. Según el Código Olivencia en España, tienen que decir la remuneración de los consejeros. Pero hasta donde alcanza mi conocimiento, solamente hay una sociedad de las 35 del IBEX 35 que dice la remuneración individual de cada uno de los consejeros. La mayoría lo que nos dicen es la remuneración del colectivo, con lo cual, claro, no nos enteramos de nada. Y además aquí hay, no una trampa, sino por así decir, vamos a ver, si yo, doña Isabel, yo soy el dueño, yo soy, por así decir, uno de los dueños del BBV y empiezo a nombrar consejeros.
Ya empezamos con un mal ejemplo.
Es un mal ejemplo. No, pero a ver si usted me lo entenderá. Yo la nombro a usted consejera independiente del BBVA y le pago 15 millones al año por ser consejera. ¿Usted cuando se siente en el consejo me llevará a mí la contraria? Dígalo de verdad.
Hombre, en principio no.
Ah, es usted muy sumisa, claro.
En principio no.
En principio no, y claro, ese es uno de los grandes, es lo que, volvemos de nuevo a la cuestión del poder. Entonces, claro, los consejeros independientes dependen, por así decir, un poco de quien les nombra, y depende de lo que les paguen. Por lo tanto, una vez que están en el consejo, que me perdonen los auténticos independientes, pero llegan a perder su independencia, y se amoldan a las necesidades de los que mandan en la empresa, que puede ser o los grandes accionistas, o puede ser incluso a veces los gestores de la empresa que manejan a los grandes accionistas. ¿No es así?
Es evidente. Consejeros independientes como tal, yo creo que son muy pocos los que existen, porque realmente es muy difícil que existan pocos. Es decir, no cabe que una corporación que tiene que garantizar a través de su consejo el control, vaya a dejarlo en manos de profesionales independientes en aras de unos principios generales. Evidentemente buscará que aquellas personas refuercen de alguna manera la posición del grupo, claro, que los elige
las líneas,
en el consejo.
Las líneas estratégicas de esa empresa. En todo caso, es curioso observar que los estudios empíricos que tenemos sobre la situación española nos dicen que el número de consejeros independientes está aumentando. Pero de nuevo, podemos poner esa llamada independencia, la podemos poner pues entre signos de interrogación. Porque muchas veces los independientes son o antiguos miembros de una consultora o posibles o personas que han estado en el gobierno de la nación y pueden hacer una especie de lobby o de influencia sobre futuros gobiernos, etcétera. O sea, la independencia muchas veces no es tal.
Muy bien, la verdad es que nos daría el tema mucho más de sí, pero ya estamos fuera del tiempo, teníamos previsto 20 minutos y llevamos 23. Así que si quieren añadir algo muy brevemente, porque luego sí que vamos a continuar hablando con Santiago Garrido Buch sobre una asignatura de la nueva diplomatura en turismo.
Doña Isabel, con usted el tiempo pasa rapidísimo, o sea que fíjese, estaríamos aquí hasta las 12 de la noche.
Pero nos tenemos que cortar ya,
pues
así que cortemos bien. Pues entonces, muchísimas gracias a José Manuel Rodríguez Carrasco y Santiago Garrido Buch, que nos han acompañado en Revista de Economía y Turismo y de Turismo, y con los que hemos hablado sobre los gobiernos de las empresas y el Consejo de Administración.